Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí, por el otro lado del receptor? ¿Cómo andas, Marce?
¿Cómo estamos, Pati? Una nueva noche de miércoles. Buenas noches, Tincho, ¿cómo va? Ahí está, lo escuchan, ¿verdad? Exactamente, el Tincho hizo la señal de que está bien y lo escuchamos todos. Y esta es una nueva noche del filósofo ignorante en una versión extraña.
Es verdad, porque hemos innovado para este episodio del filósofo ignorante. Uno podría decir, bueno, ¿se trata de algunos requiches que han quedado de programas anteriores? No.
No.
La respuesta sería no.
No, porque en realidad, en este caso, no es todo novedad. No hay nada que haya salido al aire previamente.
Perfecto. Lo único novedoso sería que no vamos a tener, por ejemplo, el arranque presentaciones, como solemos tener de nuestros invitados propias. Porque sí es cierto que algunos de estos participantes de hoy ya estuvieron en otras ediciones del Filósofo Ignorante, se han presentado y nosotros hoy las vamos a volver a presentar, pero de una manera distinta. Esa es una novedad.
Sí, pero implícito está en lo que dijiste, otra novedad, porque hablaste de los invitados o las invitadas, como se quiera. Es decir, no vamos a estar hablando de un solo invitado o una sola invitada, sino que esta noche vamos a tener más invitados. Y esa es otra variante respecto a lo habitual de el formato palabra del filósofo ignorante. Y así subrepticiamente ya estoy dando la otra novedad. Porque si nosotros nos fijamos en las cuestiones intercaladas de los programas del filósofo ignorante, habitualmente tenemos un formato palabra, un lado B, un formato palabra, un lado B, y así vamos. Bueno, hoy vamos a tener un formato palabra que posteriormente no tendrá su lado B musical. Y capaz que nos da un poco de pena, pero no le hicimos la despedida adecuada al lado B.
Tenés razón.
No le hicimos.
¿Es momento?
Yo creo que sí.
¿Una despedida? Fue un gran proyecto.
Fue un gran proyecto, pero no lo vamos a mantener. Sí, dicen desde la tribuna que te estás subiendo un carro que no. Que no. Ya no. Que claro, sí, bueno. Es más, no sabemos si ese carro que no va a estar este mes, no sabemos si no es responsabilidad de quien se está subiendo ahora.
No, para nada.
Pero bueno, no le vamos a dar bolilla a las malas lenguas en ese sentido.
No le mientan a la gente en este programa.
Pero bueno, no, en esta seguidilla de programas que tenemos por delante no vamos a tener lado B, vamos a estar explorando otros formatos y otros modos de llevar adelante el filósofo ignorante. Y esta noche va a ser uno de esos modos, porque vamos a encarar una temática y en este caso no es a propósito de algo que haya estado investigando un invitado, que ha sido más o menos la forma en la cual nosotros hemos llevado adelante el programa hasta ahora, sino que a partir de un tema nosotros fuimos a buscar la voz de determinados invitados que por suerte nos siguen prestando su palabra y su atención. Pero a todo esto tenemos que hacer un aviso respecto no solo al tema que vamos a trabajar, sino al cómo lo vamos a trabajar. Porque de alguna manera en este caso importa el qué, pero también importa lo metodológico, es decir, cómo nosotros vamos a encarar la temática. Me parece importante, de movida, aclarar, aunque yo creo que va de suyo, pero usted que es magíster en comunicación le parecerá adecuado, entiendo yo, ya me dirá, este no es un programa periodístico.
Ah, no, no lo es. No, no, no.
Filósofo ignorante, digamos,
no lo es.
No se precia de tal. Y por lo tanto, como no somos un programa periodístico, no nos dedicamos a la noticia, por ejemplo, y tampoco, tampoco nos dedicamos a explorar los temas desde sus distintas vertientes, intentando, verificar todos los ángulos que un tema pudiera tener. Supongo yo, y vos corregime, Pati, eso sería lo que un buen periodista tal vez tuviera que hacer.
Sí, puede ser. Sí, o son los ingredientes que tendría esa receta, digamos, si fuera periodístico, de algún modo.
Exactamente. Bueno, nosotros no vamos a
hacer garantizar, ¿no? Una amplitud, por lo menos, de visiones y así.
Por eso, hablando desde el deber ser.
Sí.
Bueno, nosotros no vamos a hacer eso, entre otras cosas, escudándonos de que no somos un programa periodístico. De todas formas, no es el único motivo. Pero vamos a presentar el de qué vamos a hablar de los invitados. Nosotros vamos a hablar de educación hoy nuevamente, pero focalizados, de algún modo, en lo que es la propuesta de un grupo de personas, de un grupo de ciudadanos, de un grupo de especialistas en educación que se presentan como una agrupación apolítica y de carácter técnico que se llama EDUI 21 y que ha presentado bajo lo que ellos llaman el libro abierto una propuesta de educación que de alguna manera ha tenido eco en muchos actores políticos. De hecho, hay uno de los partidos, que es el Partido Independiente, que lo suscribe completamente, y los otros partidos, incluido el que está gobernando actualmente, que es el Frente Amplio, integra esa organización desde distintos ángulos y defiende por lo menos buena parte de la plataforma que EDUI 21 plantea. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer hoy en El Filósofo Ignorante es, de algún modo, conversar acerca de la propuesta de EDUI 21. Pero no vamos a consultar a los técnicos de EDUI
21. Ya quedó claro igual, creo que todos hemos entendido.
Dudas.
Sí.
Bien, no vamos a recabar la palabra de los técnicos de EDUI 21. Vamos a nombrar a alguna gente. Podríamos pensar en Juan Pedro Mir, podríamos pensar en Filgueira, que eran quienes estuvieron en el Ministerio de Educación por un breve lapso en este periodo de gobierno. Podríamos consultar a Pablo da Silveira, el doctor en filosofía Pablo da Silveira, que también lo integra. O podríamos consultar a Didier Operti. Y hay mucha más gente que está vinculada a este grupo. Pero nosotros decidimos ir a buscar otras voces. ¿Por qué? Porque en realidad entendemos que EDUI 21 ya tiene suficientes canales de difusión de su propuesta. Creemos que ha pasado por varios canales de televisión, por varias emisoras de radio y por un montón de medios que han difundido su propuesta, y a nosotros nos parece que otras visiones no han tenido la suficiente difusión. ¿Nos proponemos de este modo equilibrar la balanza? De ninguna manera, nosotros sabemos lo que pesamos en la balanza.
No, claro, no. Claro. No, bueno, pero sí constituirnos en por lo menos un otro medio que pueda, ¿no?, que pueda vehiculizar estas otras opiniones que tal vez, como vos decías, no han tenido tanta amplificación, pero sí su tiempo de reflexión, y este es un espacio para exponerlos.
Exactamente, porque la idea es un espacio de reflexión y de crítica al respecto. La idea no se va a tratar de tirar ladrillazos o zapallazos al carro de EDUI 21, sino de ofrecer una perspectiva crítica que en ciertas cosas será una crítica de carácter positivo, es decir, habrá acuerdos con lo que allí se plantea y también habrá discrepancias al respecto. Y tenemos tres invitados.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Tres invitados.
¿Trajimos vasos
e invitadas
para todos y todo eso?
¿Vos sabés que
tenemos mate suficiente para invitados?
Ni mates, ni vasos, ni sillas, pero nos regodeamos en nuestra humildad. Y eso hace, no te convence, veo eso.
No, nos vamos sentando de a uno, decís
claro,
vos.
Sí, bueno, vamos repartiendo
lo que hay.
Lo que hay, como si pudiéramos hacerlo de los panes y los peces.
Ah, bueno, está bien.
Veremos si lo logramos. Pero tenemos, de esos tres invitados, hay dos que ya han pasado por los micrófonos.
Es así.
Del filósofo ignorante.
Hemos tenido el gusto.
Uno es Pablo Martínez.
Es así.
Ah, que es un apasionado de la educación, así se definía él. Desde muy joven estuvo involucrado en distintas actividades socioeducativas. Es doctor en ciencias sociales y es licenciado en ciencias de la educación y además es docente en la Facultad de Humanidades.
Es así. También estuvo Luciana Soria, que se formó en filosofía en el IPA, también en la Universidad de la República. Ella nos contaba que hace años trabaja en instituciones educativas. Como investigadora se centró en las teorías sobre la democracia. Y hoy estaba más focalizada, nos contó, en los derechos y las formas de libertad.
Exactamente. Y vamos a tener una voz nueva en El Filósofo Ignorante, con quien vamos a compartir un programa próximamente, que es Fernanda Diab, que es docente de filosofía egresada del IPA, que tiene más de 20 años en enseñanza secundaria, es egresada de la licenciatura y de la maestría de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, donde trabaja desde el año 2004, donde es profesora e investigadora. Esas fueron las voces que nosotros decidimos consultar respecto al proyecto y a la propuesta de EDUI 21. Y como para abrir el fuego, antes de darle el paso a la primera intervención de uno de nuestros invitados, yo te diría que una de los elementos que a mí me hacen más ruido de la propuesta de EDUI 21 es el hecho de presentarse como una organización apolítica, desideologizada, aparentemente neutra respecto a la educación. Me parece que cualquier propuesta que se haga respecto a la educación va a ser siempre una propuesta de carácter político. No necesariamente político partidario, pero no es que cada vez que hablamos de política estemos hablando de partidos políticos institucionalizados. Y todo lo que se dice, yo te diría todo lo que se dice de cualquier cosa, incluso de fútbol. Pero
sí, claro.
Todo lo que se dice, y más de educación, se dice con algún tipo de interés. Y cuando digo interés, no estoy haciendo una acusación de egoísmo o de que sea una cuestión autointeresada. No, lo que estoy diciendo es que hay determinados intereses detrás y hay una forma de ver el mundo,
claro,
que de alguna manera soporta esa visión sobre la educación. Y me parece claro, en ese sentido, decir que bueno, nosotros como filósofo ignorante también tenemos nuestros intereses y tenemos nuestra visión de la educación y no tenemos ningún problema en decirlo. Bueno, nuestra visión del mundo no va mucho con una sociedad que apueste fundamentalmente a la competencia y que apueste fundamentalmente al mercado, y de algún modo nos identificamos con ciertos modos de educar que se han hablado en este programa, que tienen que ver con apostar a las virtudes cordiales, con apostar a la educación de las emociones. Es decir, me acuerdo de María José Codina y de Elena Modzelewski, que siempre me cuesta muchísimo pronunciar su apellido.
Pero lo dijiste muy bien, ¿eh?
Bueno, vamos todavía, que se puede.
Que sí.
En esto de educar nuestras emociones y de una educación de carácter integral que apueste a lo solidario, que apueste a lo reflexivo, que apueste a la autorreflexión, y que de alguna manera esto implica necesariamente integrar siempre al arte y a las humanidades en este juego de lo educativo.
Sí, estaba pensando que cuando uno mira algo, lo mira desde algún lugar. Y sin duda persigue finalidades. No necesariamente tienen que estar asociadas, como vos decías, a un sector. Uh-huh. O de repente no. Pero bueno, pero sí está muy bien cuando uno habla o no, o plantea una opinión, o tal vez hasta un trabajo, es de orden decir desde dónde, ¿no? Entonces, bueno, capaz que esa enunciación desprovista de todo tipo de mirada es imposible casi.
Sí, a mí me parece que es como una construcción Y no quiero, realmente no quiero caer en las teorías conspiranoicas, es decir, así, no, bueno, esto es en realidad una construcción para hacerle creer a la gente. Yo prefiero no ir por ese lado. Creo que al ser una construcción con integrantes que vienen desde distintos lugares y que tiene un origen muy particular, y de eso nos van a hablar en minutos, a mí me parece que, bueno, para zanjar determinadas discrepancias de repente sobre la visión del mundo o no enunciarlas para no generar cierto caos interno en lo que es la propia mirada de hoy 21, prefiere enunciarse como una visión casi desde ningún lugar, lo cual, como bien dijiste recién, es imposible porque de algún modo somos humanos. Y desde nuestros pies es que miramos el mundo. Pero recién te decía, origen tienen las cosas. Las cosas en algún momento comienzan. Y le damos la palabra a Pablo Martínez para que nos hable del origen de DUI 21.
Ciertamente DUI 21 se presenta como una organización que parece tener un fuerte respaldo a nivel político. Y también una estrategia de difusión y de presencia en los medios muy, muy sostenida. Esto siempre es bueno, digamos, para la educación, el surgimiento de ámbitos de producción de ideas y de alimento al debate educativo, sin duda. Creo que en EDUI 21 se dan cita un conjunto muy importante de académicos, de colegas, educadores, docentes, que por supuesto merecen el mayor de los respetos en términos de gente efectivamente dedicada a la educación. Y está muy lejos de mi voluntad y de mi interés desconocer a estos colegas, muchos de los cuales tengo relaciones muy cercanas, de intercambio e inclusive de amistad y de afecto. En primer punto, creo que hay un problema de origen. EDUI 21 surge particularmente a partir de la salida del elenco de gobierno en el Ministerio de Educación y Cultura de dos muy respetados colegas, Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir, y el contexto de su salida, con el contexto también del conflicto que estuvo por detrás de esa situación, es el contexto a partir del cual surge EDUI 21, por lo cual surge marcado, por un lado, por las críticas de quienes habían sido retirados o se habían retirado de la función pública, y rápidamente esta posición es cobijada, es abrazada por un arco político bastante amplio, entre el cual obviamente destacan quienes pertenecen a sectores políticos de la oposición, por lo cual, digamos, el hecho es fuertemente tomado como un elemento político desde el cual señalar o plantear discrepancias o críticas a la gestión gubernamental en educación.
El origen del asunto hace también a la cuestión y hace también a esto que veníamos discutiendo respecto a desde dónde, desde qué lugar se está enunciando una propuesta. A mi entender, y en esto voy a hacer un riesgo, si querés un salto a nivel lógico, el hecho de que DUI 21 tenga su origen en el alejamiento de Juan Pedro Mir y Fernando Filgueira del Ministerio de Educación, es decir, una ruptura con el gobierno, para mí está estrechamente ligado a que puedan unirse a este movimiento diversas figuras de lo que es la oposición al gobierno. Es decir, hay un hecho coyuntural donde el quiebre con una fuerza de gobierno que está dirigiendo la educación en este periodo, de alguna manera, ese quiebre atrae determinados elementos como una especie de fuerza común en contra de alguien, ¿sí? Entonces me parece que en ese sentido el enunciar desde dónde se dicen las cosas es importante.
Claro, ahora pensaba, por ejemplo, para aquellos, todos aquellos y todas aquellas que estamos escuchando el filósofo ignorante, en este caso que lo hacemos y no pertenecemos al ámbito formal de algún modo de la educación, por ejemplo, no somos docentes, hemos pertenecido y nos interesa, porque sí. es un tema que nos interesa y necesariamente no, en realidad necesariamente creemos al revés, saco el no, creemos que es de interés este tema, más allá del puesto que tenga cada uno en su vida profesional o personal. Sabemos que es un tema importantísimo, pero bueno, uno podría pensar, no sé, el Tincho, de repente decir, bueno, esto es una nueva reforma, sería. O sea, este planteo que hace EDUBI21 sería como de cara a una nueva reforma educativa, sería algo así como plantearse aquello que hablábamos también con Pablo en este momento de crisis de la educación. ¿Es ir por el camino, sí, de educación, educación, educación? O sea, ¿cómo sería entonces? ¿Cómo lo toma uno?
Lo primero, me parece que ellos parten de un diagnóstico. El diagnóstico tiene que ver con el asumir y comprar y vender, te diría, y promocionar el discurso de la crisis de la educación, donde aparentemente estaría casi todo mal. Donde se invierte pero no hay resultados. No hay resultados, y los resultados de Uruguay serían peores que los de otros lugares, como por ejemplo Chile, al cual se lo menciona bastante. Y eso implicaría tener que hacer una reforma de la educación. Y dentro de esa reforma, uno de los puntos fundamentales, como vamos a ver en el decorrer de este programa, es cambiar la gobernanza de la educación, dado que para ellos, por un lado, el tema de la autonomía de los consejos de desconcentrados y la autonomía de la educación es un problema, porque el ministerio, o casualidad, el lugar donde trabajaron Filgueira y Mir, no puede llevar las riendas de la educación del modo que sería adecuado. Por lo tanto, es una reforma que se plantea, en primer lugar, modificar la ley de educación de 2008. De acuerdo a los fines que ellos se plantean, ellos pretenderían dar mayor autonomía a los centros, pretenderían también que exista una mayor coordinación y continuidad entre primaria y secundaria. Hablan de un marco curricular común, cosa que en realidad el CODICEN ya implementó. Y una serie de cambios devenidos de esto. Hablan también de profesionalización docente y de cómo aprovechar mejor los recursos docentes. Se critica mucho el tema de la elección de horas, una crítica que desde que yo entré a la educación, por lo menos, se viene realizando. Y sí, para responder lisa y llanamente a tu pregunta, se plantea una reforma educativa que a mí la parte que me llama la atención, y esto va a ser tratado, insisto, tiene que ver con que para ellos uno de los frenos más grandes está en la gobernanza de la educación, y para algunos, no sé si todos los integrantes de EDUBI21, pero al menos como lo han presentado, uno de los frenos más grandes está en lo que ellos llaman el corporativismo docente, es decir, que los docentes tengan voz y voto en la gobernanza de la educación, porque los docentes hay un consejero uno de los consejos, uh-huh, que representa a los docentes, claro. Y esto no suele ser bien visto, y entienden la representación ciudadana de un modo bastante particular. No estoy con esto negando ese modo, estoy diciendo que es un modo particular. Entienden que debe haber una mayor representación ciudadana en la educación, pero ellos entienden que la representación ciudadana está dada por los miembros que ponga el poder ejecutivo. Es decir, la representación ciudadana se da a través de los representantes políticos que han emergido de las elecciones. Digo que es una forma de ver la representación ciudadana. Sí, sí. Otra forma de ver la representación ciudadana sería darle mayor participación activa a los padres directamente en los centros de estudio. Digo, porque sería otra forma de ver cómo se da la representación ciudadana, ¿no? Ellos reclaman una mayor representación ciudadana, pero a través de los representantes del poder ejecutivo, y por eso defienden un rol más activo del Ministerio de Educación y Cultura. Más allá de esa discusión respecto a la participación ciudadana, yo te diría que yo temo lo siguiente. No sé si el problema de no llevar adelante determinados cambios tiene que ver solamente con la gobernanza. No sé si eso va a resolver problemas. Me temo que no, pero bueno, eso es un temor mío. A mí me parece que hay problemas que están en otros lados y que no necesariamente se resuelven de esa forma. Y a mí me parece que hay determinados cambios que se han llevado adelante o que se podrían llevar adelante más allá de la gobernanza
de resolver, claro, sí,
que se lleve adelante.
Uh-huh.
Me da la sensación.
Interesante, interesante disparador para continuar escuchando a nuestros invitados de hoy. Y ahora sí van a entrar otras voces.
Ahora van a entrar otras voces y atento al oído porque vamos a tener tres voces, no al mismo tiempo, porque tuvimos la decencia suficiente como para no montar un discurso encima del otro, pero sí
en este programa
de forma
nos escuchamos,
continua.
Marcelo, porque no es cuestión tampoco.
Por lo menos lo intentamos.
De hablar uno arriba del otro.
Eso es lo que intentamos no hacer. Así que, pero sí van a hablar uno después del otro y en este orden, señora, señor, atento, va a hablar primero Luciana Soria, después Pablo Martiniz y después Fernanda Diab respecto a algunos elementos de la propuesta de Hoy 21.
Hola a todas y a todos. Agradezco la invitación del filósofo ignorante a participar en una temática de interés social y también individual. Como educadora, coincido en que es necesario un cambio en algunos niveles de la educación, pero esto no significa que cualquier cambio hacia cualquier rumbo sea deseable. Basándome fundamentalmente en el libro abierto de EDU21, si bien varias de las metas que allí se plantean son compartibles, nadie estaría en contra de la universalización de la educación media, así como de mejorar aprendizajes o formas de evaluación.
Yo creo que ahí hay un menú de ofertas y de propuestas que, por supuesto, algunas de ellas podrían ser suscriptas. El fortalecimiento de la y el avance de la educación en la primera infancia, el avance, digamos, en procesos de autonomía de los centros, sin que esto signifique autarquía, el desarrollo de un marco curricular común, entre otras, que hay que decir también tienen que ver con políticas que están hoy por hoy en ejecución, por lo cual tampoco habría un nivel absoluto de novedad en este sentido, ¿sí?
Debo decir que en muchos puntos, que son puntos declarativos, que recogen experiencias y teorías de diversas fuentes y de diversos países, encuentro muchos aspectos con los que estoy absolutamente de acuerdo. Señalo alguno de ellos. Es cierto que en nuestro sistema educativo existe un fallo en los sistemas de supervisión del Estado sobre la calidad del trabajo docente. Hay planes que están aplicados de forma discrecional. Muchas veces los docentes deciden dentro de cuatro paredes, de forma individual y con escaso trabajo colectivo y casi nula supervisión, las líneas de su trabajo. También estoy de acuerdo con que hay un tipo de gestión institucional que debería ser modificado principalmente en función del desarrollo de una mayor autonomía de los centros y en base a un concepto, la institución educativa debe rendir cuentas sobre sus actividades por la influencia tan importante que tiene en la sociedad y en la formación de los niños y jóvenes. También estoy de acuerdo con un aspecto que tiene que ver con la revalorización de la tarea docente. Revalorización que no solo se va a basar en un reconocimiento público de la labor docente, sino que tiene que estar anclada en una selección rigurosa del personal docente, con una apropiada estructura de remuneración y de incentivos. Es decir que encuentro muchos aspectos que hay elementos que declarativamente pueden ser de acuerdo.
Bien, aquí quedaron planteados entonces ciertos acuerdos con la propuesta de EDU21.
Sí, acuerdos que tienen que ver con el fortalecimiento y el avance de la educación en primera infancia, la universalización de la, de la educación media, el mejorar los aprendizajes, la selección del personal docente, el estímulo a la profesionalización docente, elementos declarativos en los cuales nuestros tres invitados, invitadas, están de acuerdo con la propuesta de hoy, 21. Así que, digamos, no, como decíamos hoy, no todos son discrepancias, hay acuerdos. Y hay acuerdos que está bueno que se den en esto de la escuela, y en ese sentido te invito a escuchar una canción que viene al pelo del señor Chuck Berry, que se llama School Days.
Vamos.
Días de escuela.
Escuchemos.
Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard and hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. The guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Gee, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.
Uniradio 89.1 FM. Uniradio.edu.uy.
El filósofo ignorante somos
Patricia Pujol Echeverría,
Marcelo Fernández Pavlovich,
Martín Rodríguez Lista.
El filósofo ignorante
invita y no obliga.
Continuamos en El filósofo ignorante, en esta noche que va avanzando con el tema mirada sobre la educación, podría ser, EDUI 21. Vamos a repasar las vías de comunicación, Marce, con nuestra audiencia. Ya hemos recibido mensajes en el Twitter. Recuerdo uno de Andrés que nos hacía preguntas y hemos respondido por allí. @filósofo_ignora es la dirección de Twitter. Si pones filósofo ignorante también.
Eso me gusta más.
Nos podés seguir por ahí, es más fácil. En el Facebook nos encontrás como filósofo ignorante. El filósofo ignorante. También buscas en el buscador nomás, pones filósofo ignorante y te va a aparecer. Luego en el mail, o sea, para mandar algún mensaje un poco más extenso si tuvieras ganas, cosa que no sucede.
Algo así como muy elaborado.
Sí, o una, yo qué sé, pasar una consulta puntual, ahí tal está, vez.
Por
o...
ejemplo, ¿qué día salen al aire? O, pueden preguntar por ahí.
Sí, o aquella cita que ustedes dieron, que no escuché muy bien, y bueno, pero quisiera ampliar.
O pueden pedir
claro, material, por
sí,
ejemplo.
O pueden pedir un tema.
Ah, un tema también estaría muy bien.
Aquí está su disco en El Filósofo Ignorante.
Sería filósofoignoranteradio@gmail.com. Ahí podrías hacer todas esas consultas entonces. Y bueno, continuamos con nuestro tema, Marce.
Viste que hoy hablábamos al pasar del tema de la gobernanza de la educación. Y vos sabés que yo extraje de una entrevista que le hizo Montevideo.com a Juan Pedro Mir el 24 de octubre. Una frasecita respecto, él le hace una pregunta sobre la gobernanza de la educación, respecto a que parece no haber incluso un total acuerdo dentro de EDUI 21, porque Robert Silva no acompañaría esto de la gobernanza, y la respuesta de Mir es la siguiente: los candidatos asumen que un cambio de gobernanza en el sistema educativo es comprar un conflicto muy grande y por eso van por otro camino. De alguna manera, Mir ahí lo que está diciendo es que, no nos están haciendo caso declarativamente porque tienen miedo a enfrentarse a los sindicatos y comprar un conflicto. Y agrega, eso no nos inhibe a nosotros de decir que eso es fundamental. De alguna manera, para EDUI 21, el cambio en la gobernanza sería fundamental. Yo te invito, Patti, a ver en ese sentido qué dicen de este tipo de cuestiones Pablo Martínez y Fernanda Díaz.
El primero tiene que ver con el lugar central que se le otorga, digamos, en sus propuestas al tema de la gobernanza en el sistema educativo y a la autonomía de los entes y de los entes de la enseñanza, particularmente del ANEP, como dificultad. Y particularmente a la idea de que es necesario colocar al Ministerio de Educación y Cultura, como vamos a ver un poquito más adelante, en un rol central y de dirección del sistema. Creo que esto va contra un elemento que es una tradición en nuestro país, que es la autonomía de los entes de la enseñanza, pero creo que además que introduce un conflicto que detiene, digamos, el debate o la discusión en ese punto, que sabemos que es un punto de innumerables controversias, y renuncia entonces a pensar cómo es posible avanzar en el marco normativo actualmente existente, que evidentemente es un marco en el cual esto es posible, y creo que allí está una discrepancia que tenemos básicamente con la propuesta de BIBI 21. Un segundo punto que a mí me preocupa claramente, profundamente, es una construcción que se ha dado, sobre todo a través de algunas instancias mediáticas, de los sindicatos de la educación como un enemigo que debe ser vencido para que efectivamente se logren las transformaciones educativas que serían necesarias según la perspectiva de DUI 21. Creo que esa polarización con los trabajadores de la educación necesariamente, por un lado, genera un nivel de conflictividad que ya a priori es posible de ser imaginada, pero además renuncia justamente a la posibilidad de una construcción colectiva con estos actores, que yo estoy absolutamente convencido son actores de primer orden y que es necesario integrar en los procesos de transformación educativa.
El aspecto que me genera ciertos reparos de la propuesta es que estimo que la misma se vuelve algo funcional a cierta desacreditación pública de la voz docente en nuestro medio. Ella presenta ciertos rasgos tecnocráticos de individuos especializados en la educación, pero que no tienen participación directa en la misma. Entonces me parece que a esta propuesta de EDU 21 se le debe exigir, que no es una exigencia solo para quienes la llevan adelante, sino también para los otros actores de la educación, una apertura de diálogo y deliberación necesaria con los actores que están directamente involucrados en la educación. Por eso es necesario que de ambas partes se genere una apertura.
Bueno, ahí teníamos entonces a nuestros invitados y me preguntaba, mientras los escuchaba, ¿cómo podría ser esto un link con el proyecto de la Universidad de la Educación?
Bien, primero antes de contestar eso te diría sí. Que el proyecto claramente está durmiendo en un cajón, el proyecto UNED, el proyecto de la Universidad de la Educación, y el gran desacuerdo, no quiero decir que sea el único, pero el gran desacuerdo tiene que ver con este tema de discusión que es la gobernanza de las instituciones educativas. Es decir, porque te diría que el EDUI 21 en su libro abierto lo que propone es directamente que la formación de los docentes, que proponen que sea universitaria pero que sea dirigida por el ministerio, estar a cargo la de su dirección del Ministerio de Educación y Cultura. Es decir, lo que se quiere es una universidad, pero que no sea imagen y semejanza, o más bien que se separe bastante de lo que es la UDELAR, que es autónoma y cogobernada. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que acá se reivindica un peso del Poder Ejecutivo por encima de lo que puedan hacer quienes de alguna manera integran esas instituciones. A mí me parece, en este sentido, interesante cómo de repente puedo entender la crítica o el riesgo, puedo llegar a entender el riesgo de si se le cede todo el poder, supongamos que se le ceda todo el poder a los docentes, de que haya riesgo de corporativismo. Yo en eso podría llegar a estar de acuerdo. Igual me gustaría establecer dos o tres precisiones. Una, eso no sucede hoy. El consejero docente siempre es uno o dos, en el Codicen son dos porque son más miembros del consejo, y por lo tanto, si todos los otros consejeros están a favor de algo y los representantes docentes están en contra, van a perder siempre. Es decir, por una cuestión numérica, matemática, estrictamente. Así que nunca tiene todo el poder la corporación docente. Segundo, en este sentido, me parece que dejarlos fuera de la conversación, o en algunos casos cuando se dice darles voz pero no voto, que es una forma de dejarlos fuera.
Claro.
Yo me pregunto si no es invertir en todo caso el corporativismo. Porque en todo caso, es decir, bueno, hay un corporativismo de los representantes del poder político de turno. Y yo creo que ahí hay determinados líos que son importantes. Primero, cuando uno vota una fuerza política en una elección, lamentablemente uno no sabe bien a quién va a poner esa gente, esa fuerza política en un ministerio, o en el Codicen, o donde sea. Uno no lo sabe, ¿no? De hecho, a veces tiene que estar mirando las listas con lupa para ver si no se le escapó algún nombre ahí que va como tercer suplente y por ahí no lo querés votar. Así que eso de la representación política elegida por la ciudadanía a mí me hace un poco de ruido. Pero además, por encima de esta discusión, hay otra, que es que la fuerza política que está en el gobierno puede cambiar cada 5 años. Entonces, no, esto podría hacernos pensar que no podemos pensar mucho más adelante que 5 años, porque bueno, si cambia el ministerio, puede cambiar totalmente la política, y así. La autonomía de la educación tenía que ver, por un lado, con cierto saber técnico, cierta experticia, podríamos decir, tenía que ver también con la voz de los que día a día están, de alguna manera, en la primera línea de batalla de la educación, y también con una aspiración que no siempre se cumple, ¿sí? Pero de pensar la educación más allá del poder de turno, porque bueno, pensar solamente en planes a 5 años en términos educativos es medianamente poco. Cualquier cosa que vos te plantees a 5 años en términos educativos no va a dar resultados.
Sí, claro.
De hecho, cada vez que se dice, bueno, pero se aumentó el presupuesto y sin embargo no vemos resultados, bueno, no es una fábrica de tornillos.
Claro.
No es una fábrica de tornillos, que vos le inyectás dinero y entonces producís más tornillos inmediatamente. Acá, de alguna manera, es otra cosa. Y esto implica, como decíamos al principio, ciertas visiones del mundo. Y de alguna manera, la propuesta de DUI 21 tiene que ver con visiones del mundo. Y de esto nos van a hablar de nuevo Pablo Martínez y Luciana Soria.
Es ubicación en el campo de lo que podríamos llamar la pospolítica. Como ha sido planteado esto por diversos autores, estoy pensando ahora particularmente en Chantal Mouffe. Esta idea de que se tiende a imponer una política o una idea de la política en el cual se cree que es posible la generación de consensos absolutos que superarían todo nivel de conflictividad y de antagonismo a nivel social. Y efectivamente creo que allí hay un problema conceptual y político. La educación como práctica política y como parte de la política en los términos más amplios posibles, necesariamente es el terreno en el cual se producen conflictos y antagonismos entre diversas perspectivas de la sociedad, la cultura, la política y la economía. Pongo simplemente un ejemplo. ¿Cómo es posible pensar que articulan una misma propuesta educativa sectores políticos que, por un lado, algunos de ellos estarían propugnando la idea de un proyecto de país básicamente como un país que vende servicios, país para el cual no es necesario de ningún modo una formación de nivel secundario o terciario del conjunto de la población, sino una formación de una élite, de una base que sí debe tener altos niveles de formación y luego una formación primaria o media para el gran conjunto de la población? Digo, ¿cómo pueden acordar sectores que tienen esta idea de sociedad, de desarrollo económico y productivo, con sectores que podrían plantear que justamente nuestra inserción en la economía a nivel internacional tiene que ver con el desarrollo de la innovación, con la posibilidad de agregar valor a la producción de nuestros productos a través de la investigación y a través de los procesos de innovación, lo cual supone necesariamente un amplio conjunto de sujetos con altos niveles de educación en una sociedad, lo que implica la generalización necesariamente de la enseñanza media y niveles cercanos a la universalización de la enseñanza superior. Digo, aquí hay dos modelos que claramente uno puede visualizar en los debates educativos y políticos y económicos locales, que es muy difícil entender que puedan converger en una propuesta educativa común.
Su propuesta parte de ciertas premisas y de algunos diagnósticos socioeconómicos generales que aparentemente carecen de una sensibilidad o de una transposición de cómo impactarían específicamente en nuestra región. Si miramos los documentos de la OCDE, muchos que allí se citan, hay diagnósticos globalizados que se aplican a todas las regiones, augurando una economía basada en una emprendedurismo o en trabajo freelance, en lo que muchas veces se denomina economía colaborativa. Pero si nosotros pensamos en la realidad de cómo funcionan estas empresas y plataformas, aunque obviamente que su funcionamiento es dinámico, si pensamos por ejemplo Google o Facebook, sus empresas tienen sus directivas o sus lugares de dirección o gerencia en sus sucursales madres y no funcionan de la misma manera respecto a las periferias, ¿no?, o a los lugares secundarios, ¿no? Si nosotros pensemos acá en Uruguay, cuando les da pérdida, inmediatamente desmantelan la empresa y se trasladan hacia otra región que les resulte más fructífera. Por eso es un poco romántico pensar que esta economía se desarrolla simétricamente, donde todos los trabajadores pueden desplegar sus capacidades y su creatividad y tener todos el mismo fruto con respecto a eso. Por eso no es conveniente que pensemos un modelo, una forma educativa subordinada a un tipo de economía que primero no sabemos cómo se estará desarrollando en el futuro y sí sabemos que por su propia dinámica, a priori, no nos posiciona a nosotros en un lugar equitativo con otros países.
Bien, me parece que hay dos elementos acá que resaltan Pablo y Luciana que son muy importantes, ¿no? De algún modo, toda propuesta educativa tiene que ver con la visión país, la visión sociedad que tenemos.
Sí, claro, claro. ¿No? Está anclada en un territorio, ¿no?
Exactamente. Y en este sentido, cabe la pregunta, te diría, de la filosofía de la educación. ¿Para qué educamos? ¿Para qué vamos a educar? ¿Vamos a educar para un país de servicios? ¿Para un país productivo? ¿O para otra cosa? ¿O va a ser una educación que no tenga que ver con el mercado? Y ¿sabés a qué me hace acordar esto? ¿Vos te acordás cuando se estaba instalando la primer planta de UPM, que era Botnia?
Sí.
Y ¡ay! No teníamos soldadores.
Claro.
Tuvimos que traer de Noruega soldadores, de no sé qué, porque qué horrible, no sé qué, cómo no tenemos. Yo pregunto, si tuviéramos una carrera de esos soldadores que se precisaban para esa empresa en ese momento, ¿sería sustentable en Uruguay tener una carrera así? Porque no es que cada dos años se nos instale una empresa de esta, ¿no? Es decir, lo que puede ser una necesidad del mercado en un momento, después puede volar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener mucho cuidado con las necesidades del mercado. Y luego, además, esta cuestión de los consensos, ¿no? Los consensos que se puedan generar, los consensos que DUI 21 supone al respecto de generar grandes consensos respecto a la educación. Bueno, la educación, como toda cuestión normativa y social, es un área de conflicto. Y de alguna manera no podemos esperar consensos firmes y estables y para siempre, sino que hay que estar abierto al conflicto y a la negociación y al intercambio de argumentos y de alguna manera al tener que ir cambiando sobre la marcha, porque no hay sutura en estas discusiones, no quedan saldadas de una vez y para siempre. Y lo que dice Pablo Martínez en ese momento me parece interesante, porque uno dice, bueno, ellos tendrán tanto consenso interno, porque bueno, aparentemente parecería que no necesariamente es así. Y en ese sentido, te diría y te invito a escuchar a Luciana y a Fernanda respecto a cuestiones pedagógicas y respecto nuevamente a cuestiones que tienen que ver con el diálogo.
Por otra parte, en el documento aparece una especie de crítica a lo que se entiende un viejo modelo educativo de corte enciclopedista, academicista, donde se enfatizan contenidos conceptuales. Y allí se observa que este modelo aspira en sus estudiantes a un uso excesivo de lo memorístico, ¿no? Restando otro tipo de capacidades o habilidades. Y en este punto es que quiero observar que se desliza una especie de confusión en relación a un tipo de conocimiento y a una apuesta pedagógica. No necesariamente la densidad de un conocimiento académico requiere que el docente apele en sus estudiantes a un uso repetitivo y memorístico, ¿no? En esta línea parecería que el documento desestima, ¿no? Desecha este tipo de conocimientos, y así, del mismo modo, parecería también una formación terciaria o basada en lo disciplinar, sobre todo en las disciplinas humanísticas, que a pesar de que aspira el proyecto a una idea de ciudadanía global y local, no resulta del todo claro cómo se va a lograr en la totalidad del diseño, ¿no? Queda un poco descolgado del resto del planteo.
El tema de la educación y de las reformas educativas entra de lo que, dentro de lo que se denomina las cuestiones normativas. Las cuestiones normativas nunca admiten una solución perfecta. Siempre son soluciones de grado, soluciones que tienen ventajas y que tienen problemas. Y ninguna propuesta que pretenda dar solución a la cuestión educativa, que refleja uno de los ámbitos más complejos de la realidad que uno puede llegar a abordar, puede ser una solución de tipo perfecta, ni puede desecharse porque se encuentran tales o cuales límites. Es necesario dialogar, ponerlas en discusión, y si existe otra alternativa y otra propuesta tan minuciosa y tan detallada en su planteo, confrontarla, pero no desestimarla a priori.
Bueno, por un lado, tenemos encima de la mesa una discusión que está instalada hace tiempo, que yo te diría que es una discusión entre las llamadas competencias o habilidades y los contenidos, donde de alguna manera parece desecharse el tema de los contenidos, porque los contenidos están ahí, porque vos googleás y está todo y porque lo encontrás y ya está, y entonces hay que dar lugar a las competencias, y porque parece que los contenidos está asociado a una cuestión memorística y repetitiva. Y hay mucha crítica sobre, de alguna manera, esto de los contenidos se entiende como una visión tradicional de la enseñanza versus una cuestión más nueva que apuesta más bien a las habilidades y las competencias de los estudiantes. A mí me parece que esa es una discusión, como te diría, un poco engañosa, porque me parece que allí no hay un desencuentro entre una cosa y la otra tal cual se la plantea. De alguna manera, ¿qué quiero decir con esto? Te voy a poner un ejemplo que puede ser medio tonto, pero para mí es útil. Para si a vos te quieren enseñar a ordenar una habitación, ¿no? O sea, chico, ordena el cuarto, nene, ¿sí? Para poder aprender a ordenar el cuarto, yo necesito el contenido del cuarto. Si el cuarto está vacío, no puedo aprender a ordenar nada. Bueno, para generar competencias pasa más o menos lo mismo. Si yo quiero generar la competencia de el ser crítico, bueno, voy a necesitar textos, ideas, sentencias y argumentos con los cuales poder ponerme a criticar. Para la competencia del cálculo voy a necesitar los números, y para la competencia de saber escribir voy a necesitar las palabras, las letras y, por lo tanto, voy a necesitar los libros. O sea, no es contenido por un lado y competencia por el otro. Me parece que están las dos. Y además me parece que en cualquier... Esta que vos preguntabas hoy, ¿es una reforma? Sí, sí. ¿Qué va a ser? Bueno, de alguna manera tenemos que tener cuidado, evitar las confusiones respecto a si en una reforma educativa vamos a poner lineamientos pedagógicos en discusión con cuestiones de contenido. Me parece que son como discusiones distintas y que, de nuevo, tienen que ver con el para qué de la educación, qué sujetos queremos formar, para qué sociedad, y en función de eso poner en juego, en todo caso, los contenidos, y luego ver cuáles son las distintos métodos pedagógicos o didácticos para poder llevarlo adelante. Y luego está esto que decía Fernanda nuevamente, ese llamado al diálogo.
Sí, te iba a decir eso. ¿Cómo aparece siempre? Bueno, recuerdo en los debates educativos, digamos, ¿no? ¿Cómo aparece la apuesta al diálogo, por lo menos la necesidad de integrar un diálogo de una materia tan, tan importante, ¿no? Como es la educación para cualquier sociedad.
Sí, sí.
Y garantizar que efectivamente, como ha sucedido en los debates, no la síntesis luego no sea todo aquello que se dijo allí, porque es casi inabordable.
Imposible.
Pero de todos modos, que sí haya una oportunidad de expresiva y de encuentro para estos temas, porque aparte movilizan muchísimo, más allá de que no nos va a todos, digamos, ¿no? Más
exactamente. Allá de que estemos... Y yo te diría otra cosa, que me parece que es lo que más nos cuesta, no temer al conflicto. No temer al argumento y al contraargumento, siempre y cuando sea en el plano de la argumentación y no necesariamente el de la acusación peyorativa y el encasillar al otro y ese tipo de cosas. Yo quiero recordar que me parece que una herramienta que había sido interesante, que creo la reivindico como bastante interesante, que es lo de los congresos de educación, que arrancó con el Congreso Julio Castro en su momento. Y de los últimos congresos, la gente de DUI21 decidió no participar. Entonces, a mí me parece que a veces hay que tener cuidado en el sentido de del discurso de decir nosotros estamos abiertos al diálogo, pero de repente impongo toda una serie de condiciones que desfiguran el propio diálogo. Porque si vos estás dispuesto al diálogo, ¿por qué no ir al Congreso de Educación? O de alguna manera decir, bueno, sí, yo quiero la opinión de los sindicatos, pero que tengan voz y no tengan voto. O los sindicatos son corporaciones y tengo que sacarlos del medio porque trancan todo. Bueno, no son de alguna manera reivindicaciones del diálogo. El diálogo tiene que ser atendido con las características, de alguna manera, de los distintos colectivos y cómo estos son representados. Y realmente, el diálogo es necesario, y esto que voy a decir en realidad no tiene nada de nuevo, te diría que es un va de suyo nomás, que cualquier reforma que se quiera aplicar, te diría, es casi imposible de ser llevada adelante si no hay una mínima consonancia con los que están en la primera línea de combate. Es decir, sin los docentes es muy difícil poder implantar algo y que pueda ser llevado adelante medianamente en serio. Entonces, este programa que hemos tenido, y ya te lo pongo en pasado...
¡Ay, no! Sí, porque sí. Ya se terminó.
¿Ya se terminó?
¡Qué rápido pasa este programa!
Demasiado, demasiado. Este programa que hemos tenido, más allá de que tiene una visión particular y está alineado con determinados puntos de vista, no deja de ser un llamado al diálogo, ¿no? Y es esta es nuestra forma de dialogar sobre estos temas, que obviamente no es la única forma de dialogar sobre estos temas, y toda forma de dialogar sobre ello es bienvenida.
Así es, y aparte también vamos a reiterar el agradecimiento a nuestros invitados, no solo los de hoy, sino... Los de todo este ciclo del filósofo ignorante. Primero porque en muchas ocasiones, en todas, los admiramos, y aparte porque generosamente siempre acudieron a las preguntas del filósofo ignorante, y para nosotros ha sido un gusto compartir esos momentos y esos piensos de estos invitados, y especialmente los de hoy que hemos combinado. Imagino que del resultado ellos entenderán que esta coctelera, ¿no? Salió este jugo que hizo el filósofo ignorante, y siempre con esa honestidad de respetar sus opiniones también.
Y en ese sentido, agradeciéndole a Fernanda, a Luciana y a Pablo, es que nos vamos a despedir con una canción que convoca al encuentro y que de alguna manera es una linda memoria y referencia y homenaje a la educación, que es la canción Encuentros, del señor León Gieco.
No sabe leer es una cosa
muy fea, muy fea.
Bueno, un día me decidí.
Me llamo Mercedes, soy casada, tengo 3 hijos Un día agarré y tomé la iniciativa.
Soy Adriana, tengo 39 años, soy alfabetizadora. La tarea era recorrer casa por casa. Hay un momento en que parece que no se puede. Los hijos de los alfabetizados se sienten muy felices.
Chispa de luz en los ojos. Veo quién soy junto a otros. No tiene edad la escuela. Hoy dibujé mi nombre en letras. Mírame ya, nómbrame ahora. Miedo no hay, ya no me toca. Puedo sentir que queda fuera como un milagro la vergüenza. Leer un cuento viejo que escondí por mucho tiempo. Imaginé por los dibujos, era de hadas. Era de brujos, migas de pan, camino largo, se las comió un día encantado. Renacerán sueños más lindos.
En el filósofo ignorante de hoy estuvieron Fernanda Diab, Pablo Martiniz, Luciana Soria, Chuck Berry y León Gieco.
Tengo una nena de 5 años y un nene que va a cumplir 2. Me gustaría escribir una carta a los familiares que tengo allá en el Chaco, por ejemplo.
En el filósofo ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.